En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
...24 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...y la actualidad del día se escribe con unos mercados... ...que hoy están decayendo, no tienen fuerzas... ...vemos caídas generalizadas en Europa... ...un IBEX 35 que está en los 15.820 puntos... ...y donde vemos al FTSE londinense... ...con 0,72% de caída a esta hora... ...está hablando la canciller Rachel Reeves a esta hora... Y clave, lo que está señalando, reconociendo, es un discurso previo a lo que va a ser ese presupuesto, que el Reino Unido enfrenta más desafíos desde el presupuesto del año pasado. Dice precisamente, en medio de los crecientes interrogantes sobre qué impuestos va a aumentar para mantener sus cuentas, y dice que Londres, que su gobierno está encarando desafíos aún mayores, pero que asegura que no va a desvelar ahora lo que se va a hacer, pero que van a actuar. De hecho, ha respondido sobre las especulaciones, ha dicho que hay mucha especulación sobre las decisiones que se van a tomar, que son importantes, que van a dar forma al futuro del país, del Reino Unido, durante los próximos años, y que quiere que la gente entienda las circunstancias a las que nos enfrentamos, los principios que guían sus decisiones y por qué cree que serán las decisiones correctas para el país. Dirá que su presupuesto, está diciendo, está guiado por valores de equidad y oportunidad. Vamos con el consultorio de bolsa, con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Eduardo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos bien y asistiendo a lo que está siendo un espectáculo. Caídas en toda Europa, un IBEX 35 por debajo, dejaba esos 16.000, con un protagonismo con Telefónica. Así que fotografía de índices, luego te pregunto también, Telefónica.
Bueno, pues sí, lo dices, caídas generalizadas, ¿no? Lo que pasa que en el caso español, pues bueno, ese peso relativamente alto de Telefónica y su caída, que ha llegado inclusive a superar el 11%, pues nos hace profundizar un poquito más. De todas formas, cogiendo el índice, parece que aguantamos los 15.800 puntos. Es importante que hagamos ese esfuerzo. Es una caída del 1,35, lo que cae ahora mismo a la bolsa, 1,36% el IBEX 35, o sea que tampoco es nada alarmante, pero sí que estamos asustados porque hemos comenzado bien, bueno, teniendo un pleno al 35 rojo, ¿no? Todo absolutamente todos en rojo. Ahora van pasando poco a poco algunos valores al positivo. Grifols, Naturgy, Solaria, se apunta a última hora también Indra en verde, y otros pues reducen mucho las pérdidas, ¿no? BBVA, por ejemplo, entre comillas, ya solo cae un 0,23%, ¿no? Sin embargo, el protagonismo pues obviamente pues se lo lleva todo Telefónica, con un volumen alto, con un desplome importantísimo, 3,80, aparentemente suelo, nos hemos ido pues a precios de abril de este año, y bueno, pues va a ser clave, por un lado, el hueco, si comienza a cerrarlo en próximas sesiones, de lo que queda de semana, o si profundiza más allá de ese 3,80, ¿no? Que nos daría como resultado pues una continuidad correctiva, que yo no descarto un 3,70, que son los mínimos del 9 de abril, e inclusive un 3,64. No nos olvidemos que una cosa es la reacción inmediata de lo que, bueno, pues lo que es un torpedo a la línea de flotación, ¿no? La reducción en un 50% del dividendo, ¿no? En una acción que aglutina cientos de miles de inversores que solo buscan el dividendo, ¿no? Entonces, bueno, para mí más grave que dejen en el aire los dos siguientes años al 26, ¿no? A que haya flujo de caja libre. Así que la incertidumbre es brutal. Y puede producirse ahí un cambio de comportamiento que puede hacer que los soportes se sigan rompiendo. Demasiado pronto para sacar conclusiones, pero la vela de hoy, el cierre, muy cercano a máximos del día o a mínimos del día, nos va a dar la primera pista.
Vamos con consulta, si te parece, vía YouTube. Nos escribe Emserag, dice: buenos días, ¿nos puede dar su opinión sobre entrar en Amazon y Nvidia? Además, dice, es buena opción diversificar con el Nikkei. ¿Y a qué se debe la caída de estos días de Roblox? Vendemos, compramos, o sea que cuatro en una. No sé, por partes. Amazon.
Vaya. Bueno.
y envidia, si te parece, para empezar.
Vale, luego me los vas cantando, que uno ya tiene memoria de pez y se le olvida las cosas. Vale, mira, Amazon está en zona de máximos históricos, así que ha reflejado muy bien los resultados empresariales del tercer trimestre. Y bueno, pues es la duda, ¿no? Yo entiendo, obviamente, cuando estás pensando en comprar un valor y resulta que este está en zona de máximos históricos, cuesta, ¿no? Cuesta pensar mucho, ¿no? En entrar o no. Es un acto de fe, es decir, es subirse al tren sabiendo que está en marcha. Esto ya por sí, pues ya conlleva la entrada de la mitad del capital de lo que uno acostumbre, dejando el resto pendiente a lo que pueda ocurrir en sesiones siguientes. Y hoy por hoy, pues un 243.60 sería el nivel de soporte donde asumir que te has equivocado, ¿no? Que el tren ha sido llegar y girarse a la baja, ¿no? Pero de momento sí, es una buena estrategia. Yo creo que todavía tienen potencial de subida. Ya veremos a qué velocidad, porque hay que ser conscientes de lo que hemos visto antaño, sobre todo del mes de abril a julio, con subidas pues prácticamente vertical, de $160 ha ido a 233, eso ha pasado a la historia. Pero claro, como ha roto máximos, pues bueno, señal de fortaleza. Insisto, 242 dólares, perdón, sería un nivel crítico en el que uno empieza a asumir que llega tarde la fiesta, ¿no? En cuanto a Nvidia, pues bueno, tenemos ahí la posibilidad de hacer más o menos lo mismo, ¿no? Hay una zona de congestión en zona alta y un pequeño hueco que quedaría cerrado más o menos de manera absoluta en los $200, $200.70, y mientras que no lo pierda, pues también el mensaje es exactamente lo mismo, pero importante, gestión del riesgo. Estamos comprando en zona de máximos, esto lleva dos cosas, gestión del riesgo y disciplina. Gestión del riesgo, comprar poco, que sea el mercado el que nos dé la razón para seguir incrementando posiciones, y disciplina, porque si pierden los soportes hay que salir zumbando del valor, ¿vale? Y el otro que preguntaba era Roblox.
Sí, decía, ¿a qué se debe la gran caída? ¿Venden, compran?
Bueno, pues en principio es una perogrullada, pero si venden, o sea, si cae es porque venden, hay más vendedores que compradores, ¿no? Ni más ni menos, no hay ningún otro secreto. Aquí, en principio, no sé si han salido los resultados, entiendo que debe ser ese motivo, o que lo desconozco, pero también desde el punto de vista técnico lo que ha ocurrido es que se ha roto la increíble pauta de mínimos crecientes, ¿no? El valor arrancaba en zona $49, se fue a la zona de 140, ha quedado lateralizado y bueno, aquí el problema es que ha perdido los 113.20. Entonces, bueno, es un soporte bastante importante, lo perdió ayer al cierre, cayó un 6%, y bueno, pues es importante que ahora haya reconquista inmediata en la sesión de hoy, mejor que la de mañana, de ese 113.40. Si no ocurre, pues bueno, yo creo que va a seguir cayendo a los $100, $100.30, luego tenemos la media móvil de largo plazo, 95.40, si las cosas se van mal, se planta ahí inmediatamente en la media móvil de largo plazo, la de color verde, ¿no? Y eso, pues bueno, son los $95, así que paciencia.
Vale, una cosa, nos preguntaba también si es bueno diversificar con el Nikkei.
Vale, sí, cierto. Bueno, a la hora de diversificar con valores asiáticos, lo más lógico y coherente es hacerlo a través de un ETF. Entonces, no me gusta. A ver, estamos en máximos históricos, ¿eh? Tú te coges un Nikkei y lo tienes en máximos históricos y, por lo tanto, la premisa sería que sí. Lo que ocurre que a mí me gusta más la bolsa de India, la bolsa de India la veo con más potencial de revalorización, y claro, cuando tiramos mano a ETF es muy sencillo hacerlo, ¿no? Pero no está mal, no está mal tirado. Estamos hablando de un Nikkei, 914 puntos de caída, 1,74, pero está en zona de máximos históricos. Lo que pasa que yo creo que me da la sensación como que se está fijando en valores, sectores, que están subiendo mucho, ¿no? En una especie de llegar tarde a la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se puede llegar tarde al Nikkei, pero no se va a llegar tarde a la bolsa india, ¿no? Entonces, por diversificar mercados asiáticos, tienes ese sector, o sea, ese sector geográfico, quiero decir, y ¿por qué no mercados emergentes? Que también, puestos, es que el abanico es brutal, ¿no?, en los ETFs. Entonces, tú te coges un mercado emergente y le estás dando sin querer a todos los mercados.
Vamos con una llamada. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cianos.
Vamos a ver, quisiera que el analista me dijera momento de entrada en Harmon Gold Mining, cuyo ticker es HMY, y en Victoria's Secret, cuyo ticker es VSCO. Ambas cotizan en el NYSE. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Francisco. Para entrar, decía, en Harmon Gold Mining,
vale.
Victoria.
Bueno, vamos a ver, a mí me sale Harmon Incorporated Limited, no sé si estamos hablando de lo mismo, es un valor totalmente lateralizado, puesto a
no, él estaba hablando de la minera, Harmonic Gold,
sí, claro,
Mining,
por eso lo digo.
¿No? Lo digo
sí,
porque...
a ver si la encontramos. Que...
JSE, si la encontramos... aquí me sale JSEHAR.
J de Jaén, S de Sevilla.
No, es H-A-R.
H-A-R, a ver si la pillamos.
Es que yo, no, H-M-Y, si lo había dicho él, lo tenía aquí apuntado. H-M-Y.
H-M-Y es el que yo he puesto, Harmon Incorporated. Vale, ya la tenemos.
Sí,
claro. Made Australia, nada, fallo mío.
Vale.
Bueno, vamos a ver, momento de entrada. Sí, clarísimo, ante la reconquista de los $17, ni más ni menos. Tiene que reconquistar la media móvil de medio plazo. Que no salga de este pequeño rango de consolidación por la parte inferior. Peligro si pierde los 15.58, 57, porque el riesgo es de seguir bajando hacia la zona de 14.59. Entonces, esa sería la otra opción. Si no rompe por la parte de arriba, nos esperamos tranquilamente a que se haga con los 14.55. De momento, yo me esperaría, no creo que haya ruptura por la parte de arriba. En cuanto a Victoria's Secret, la tenemos también pues con una clara estructura alcista. Es verdad que en gráfico semanal lo tenemos aquí en la esquina inferior derecha, pues bueno, presentará resistencias en torno a la cercanía a los $44, pero de momento todavía tiene camino. Y esto es lo bonito, ¿no? Una clara pauta de mínimos crecientes, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que también es subirse al tren en marcha y vigilar que no se pierdan los soportes. Hoy por hoy 33.25. Mientras que no pierda ese nivel, es un claro mantener o entrar.
Uh-huh. Vamos con más consultas, esta vez vía WhatsApp. Nos preguntan, te preguntan, ¿qué le parece entrar a largo plazo en Atris Health? Atris.
Vale, vamos a Atris, la tenemos. A ver, se la juega en 3.15. 3.15 es un soporte testeado en varias ocasiones, perderlo es salir corriendo. Hoy ha abierto con hueco alcista, lo ha cerrado inmediatamente, se ha ido otra vez hacia ese 3.15 como imantado a él y a mí me da que lo acabará rompiendo, pero no soy yo el que lo tiene que decir, lo tiene que decir el mercado, ¿no? Entonces, bueno, un 3.10 es una excusa también perfecta para buscar apoyo si pierde el 3.15, son antiguos máximos y a partir de ahí, pues bueno, buscar una reacción alcista. Lo que pasa que no nos olvidemos también de lo que tenemos justo abajo, ¿no? El gráfico de vela mensual. Aquí lo que hay es una promesa, de momento queda en eso, de un doble suelo brutal, bestial, sería digno de irse a cualquier libro de análisis técnico, pero está en formación, es decir, tiene que irse por encima de 4, consolidar 4.10, 4.08 y salir disparado con un incremento de volumen brutal, ¿no? Entonces, yo creo que es adelantarse a los acontecimientos. A mí, que llevo unos años en esto, el mercado me ha enseñado que no vale la pena adelantarse. Llámame tonto, prefiero comprar a 4.10, sabiendo que está la figura de doble suelo y que está entrando volumen, que no soy el único que está entrando y que tiene un potencial de subida brutal, ¿no? Porque un doble suelo le manda ahora mismo pues a la zona de los casi 6 euros, ¿no? Así que paciencia. Yo creo que acabará esta zona del 3.15, la tentará más veces y acabará rompiéndola y tendremos oportunidad de comprar más abajo. Pero insisto, yo compro la ruptura de la figura y eso es comprar por encima de 4.10.
Vamos con unas consultas por WhatsApp. Voy a hacer dos. David dice, buenos días, ¿dónde tiene el techo? Y AG, saludos. Y JM, preocupado por el intradía, dice, señor Bolinches, ¿podría mirar Inditex, que hoy está bajando mucho, un 2,7%? Las dos con I, no tiene nada que ver. Inditex ahora algo menos, está cayendo un 1,96.
Vale, pues vamos a ver, Inditex es uno de los pesos pesados del IBEX 35, está arrastrando, no como Telefónica, pero le está quitando muchos puntos al IBEX 35, ¿no? Entonces, bueno, si nos fijamos, el mínimo de hoy es 46.07, el mínimo del viernes, 10 de octubre, es 46-10, está ahí, se la juega, porque a partir de ahí, pues bueno, es verdad que tiene ahí un cruce de medias interesante en 45-60, que podría perderlo o testearlo en formato intradiario antes de buscar una reacción alcista. A mí no me gusta el sector, o sea, si el sector en el que está Telefónica está súper maduro, el de Inditex está madurando a marchas forzadas, ¿no? Entonces no son dos sectores que me gusten, a pesar del gran rebote que ha hecho Inditex, porque prácticamente de 41 se ha metido en 49, ¿no? Pero yo creo que tiene que corregir más. Igual vemos ahí ahora una especie de hombro derecho para hacer ahí un pequeñísimo hombre cabeza a hombro y nos manda a la zona de 46-56. Yo pondría la caña en zonas de 43-50 y no pagaría más por Inditex, la verdad. Y el otro valor que empezaba por ahí, pues no lo he cazado.
IAG. IAG, preguntamos
sobre... IAG, ahí está. Vale.
Sí.
Bueno, pues este sector sí que me gusta y además lo festeja con nuevos máximos históricos, ¿no? Poco a poco se va acercando a los 5-10, que, bueno, pues para los que tengan un poquito de memoria, es zona inicio de caída de COVID, 5-15 aproximadamente, ajustado por dividendos, y ahí va, ¿no? Entonces, bueno, con una clara pauta de mínimos crecientes, y lo positivo es que después de una subida brutal como la que hemos vivido, ha estado consolidado en la parte alta y está rompiendo por la parte de arriba, que no por la parte inferior, ¿no? Así que buenas vibraciones las que tiene así, me gusta mucho el valor y el sector.
Uh-huh. Por cierto, que te felicitan a través de YouTube. Jaume dice que hay buenos gráficos, sobre todo para seguir en el móvil, para aquellos que ya saben, nos pueden seguir por la radio, por el móvil, esa aplicación. Así que eso ahí queda. Vamos con nota de voz.
Pues nada, los ponemos más grandes para que se pueda ver mejor todavía.
Venga, estupendo. Vamos con la nota de voz.
Hola, buenos días. Quería que Eduardo Bolinches me analizara, por favor, Tubacex. La compré ayer a 3.46. Venga, gracias.
Tubacex. ¿Cómo lo ves?
Vale. Asusta lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Es poco tiempo, estamos hablando de mitad de verano, pero estaba en cero tubos reunidos, ya decía yo. Digo, esto no.
A ver, Tubacex.
Ahora sí.
Eso es.
Vale. Van cogiditas de la mano, ¿eh? Mismo sector, clara pauta de mínimos crecientes, esto pues va bajando tipo escalera, baja, consolida, parece que va a hacer suelo y que va a romper al alza. Por eso decía antes de no adelantarse los acontecimientos, ¿no? Tú ves que deja de bajar y ya das por hecho que va a romper al alza y resulta que entras y rompe la baja y tiene otro desplazamiento similar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está en proceso de corrección de ese subidón que tuvo en la primavera pasada de 2.80. Se fue a la zona de 4.25, meterle, pues bueno, ahora mismo, por ejemplo, meterle un retroceso de Fibonacci, a ver dónde nos manda esto, pues sería bastante interesante, lo tenemos aquí, y bueno, pues valorar un poquito, pues que bajar 61.8 es bajar a 3.40. Ya lo ha hecho y lo ha salvado, pero está ahí jugueteando con el 3.40. Sí que va muy en serio este nivel, ¿no? Perder esta zona en torno a la que se encuentra ahora mismo es darle continuidad correctiva y muy probablemente se vaya a 3.18. Entonces, bueno, no digo que se haya adelantado, pero la pauta sigue siendo máximos y mínimos decrecientes. No hay ninguna excusa más allá que ha cumplido el retroceso del número áureo para que deje de bajar, pero lo tiene que demostrar rompiendo la pauta de máximos decrecientes, cosa que no ha ocurrido, ¿no? A mí me gustaría comprar, sí, pero por encima de 3.52, cuando demuestre que menos que rompe esta zona de pivote de 3.50 y que marca máximos sobre los máximos de la sesión de ayer.
Uh-huh. Una consulta vía WhatsApp. Buenos días, quisiera que me informase sobre A3 Media. Las tengo en pérdidas, si es mejor vender o no.
Vale, pues vamos a echar un vistazo a 3Media. Pues tema de movimientos fiscales empieza a tener su protagonismo de cara, pues bueno, porque entre pitos y flautas nos quedan ya pues unas 50 sesiones bursátiles para terminar este año. Y bueno, pues en principio hay que hacer números. Si el saldo es positivo y nos, bueno, si es positivo nos toca pagar a Hacienda, a la base especial, ¿no? Y bueno, pues los primeros 6.000 euros al 19%, hasta 50.000 al 21, de 50.000 a 200.000, 23, hasta 300.000, 25, bla, 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 ¿vale? Entonces, bueno, hay que hacer números y una de las grandes herramientas es aflorar pérdidas. Y bueno, pues dicho esto, este valor de momento yo aguantaría 5.11, que me pierda los 5.11 para vender, pero es que luego tenemos el soporte muy cerca de la media móvil de medio plazo, cinco, de largo plazo, 5.05, pero es que luego tenemos los mínimos absolutos de este verano en 4.89, es decir, tenemos relativamente tres soportazos bastante importantes muy cerca. Así que me faltan excusas para vender. Pero también es verdad, y ahora viene lo bueno, y es que podría estar formando un doble techo brutal, que le mandaría la acción a 4.20, 4.23, donde están la zona de máximos anteriores, de ese rango enorme de lateralidad. Ante ese riesgo, yo sí que aplicaba el botón vender si necesito sacar pérdidas para no pagar a Hacienda.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días. Quisiera preguntarle al analista por las acciones de Ferrovial. Las tengo compradas a 35 euros y veo que ahora está recortando un poco. No sé si es que va a ser puntual este recorte para seguir después alcista o cree que ya es momento de recoger beneficios. Y por favor, que me diga dónde podría colocar el stop. Gracias.
Pues, ¿qué le
Vale.
respondes?
He tenido 35 euros, ¿verdad?
Sí, yo también la tengo apuntada a 35.
Vale. Bueno, pues o compró el 7 de abril, mínimos 35,78, compró mucho antes, ¿no? Lo importante de Ferrovial, si miramos el gráfico semanal, lo tenemos aquí en la esquina inferior izquierda, no ha pasado absolutamente nada. Compradas a 37, ¿no? Si de 56 baja a 52 y nos ponemos nerviosos, pues obviamente vendemos la mitad, tenemos menos peso, sacamos, porque al final el que vende la mitad, es una frase que me encanta, nunca se equivoca, ¿no? Para bien o para mal sigue estando dentro, ¿no? Entonces es una buena opción de estar más tranquila. Lo que ocurre es que el stop, y es lo que me preguntaba, 52,44, es decir, un par de céntimos por debajo de los mínimos del pasado 29 de octubre, hizo un 52,54, pues nada, 2 céntimos por debajo, que se aplique un stop de ganancias, que venda solo la mitad, porque lo que ocurrirá será una bajada a 50, le robarán la cartera si la venden todas y seguirá subiendo, ¿no? Yo creo que el valor sigue técnicamente alcista y lo seguirá siendo por bastante tiempo. Tenemos una coyuntura interesante por delante para el sector construcción.
No nos queda nada de tiempo, así que voy a terminar haciéndote una pregunta yo. El Bitcoin que ha caído a mínimo de 2 semanas y media, ¿cómo analizas al token?
Perdona, ¿a qué valor?
Bitcoin, digo que sí, puedes analizar en
Ah, el
ello.
Bitcoin.
Sí.
Sí. Bueno, sí, sí que puedo, vamos, porque es lo único que sé hacer, ¿no? Análisis técnico, porque sacarle un valor fundamental a un Bitcoin, yo no soy capaz. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista técnico, tenemos aquí una línea tendencial ascendente que ha sido rota a la baja y que queda lateralizado. Lo que pasa es que esta lateralización está como goteando a la baja. Ha despistado ese nuevo máximo histórico, pero los mínimos son decrecientes. Y además empezamos y comenzamos a ver ya la pauta de valores que se giran, ¿no? Es decir, los precios rompen a la media de medio plazo, la de color rojo, que está por cierto plana, ya con mini tendencia negativa. Rompen luego la de largo plazo y ahora estamos preparados para marcar nuevos mínimos. Luego, 103.000. $700 tienen que ser rotos. Luego veremos la ruptura de los 100.800 y el psicológico de 100.000. Y a partir de ahí vendrán los problemas, el desplome. Yo creo que veremos un 92.600. Esto es indicador de liquidez, ¿eh? Y entonces, por lo tanto, en cuanto veamos que los mercados de valores se giran y si la corrección en Wall Street va más, yo creo que acabaremos viendo cómo se rompen los $100.000, ¿no?
Tenemos que
Y no
terminar.
tenemos tiempo.
No, muchísimas gracias,
Pues nada,
Eduardo
nos quedamos
Bolinches.
con Telefónica.
Venga, un placer, gracias, hasta la próxima.